Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero acompañándote como siempre a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Es el lunes, es 30 de mayo, ya sabes que los lunes prolongamos el programa hasta las 4:30 de la tarde. Van acabando ya muchas competiciones con equipos malagueños como implicado. Adiós, gracias, que el sábado se acabó una de las temporadas más tristes del Málaga Club de Fútbol. Lo hizo, como viene siendo tónica habitual en este año 2022, con derrota 1-0 frente al Club Deportivo Lugo. A partir de ahora y hasta el 4 de julio, que comience la pretemporada del Málaga Club de Fútbol, tiene por delante Manolo Gaspar y Pablo Guede mucho trabajo para reconstruir los cimientos de este Málaga Club de Fútbol y para que muchos jugadores que supuestamente no han representado en esta última temporada no vuelvan a pisar la Rosaleda, por lo menos con la camiseta y el escudo del Málaga Club de Fútbol. Hoy tendremos nuestra habitual tertulia con Sergio Cortés, con Antonio Martín Navarrete, José Criado y Juan de Villena para analizar y para hacer un análisis de lo que ha sido esta temporada. También hay que hablar del mundo del polideportivo, del Costa del Sol Málaga. También ha terminado un curso, en este caso lo contrario al Málaga, histórico, con ese subcampeonato de Liga. Tenemos también competiciones que han acabado en el balonmano, en Liga Sobal y en División de Honor Plata. En definitiva, mucho deporte, lo que ha acontecido durante este fin de semana, ya que van apareciendo las calores. Y hoy hemos tenido partido de la prensa con los trabajadores del Málaga Club de Fútbol en el Estadio de la Rosaleda, con triunfo, eso sí, sufrido, la tanda de penalti de la prensa malagueña, que nos hemos llevado el primer trofeo Jorge Ramos. Ha estado muy presente hoy también nuestro querido Jorge Ramos, que nos dejaba lamentablemente hace escasas semanas. Así que jornada festiva también de confraternización la que hemos tenido la prensa, los medios de comunicación de Málaga y los trabajadores, los empleados del Málaga Club de Fútbol, eso sí, reforzados, ojo, por Gonzalo de los Santos, por Juanito y por Javi Ramos. Ojo, ¿eh? No es moco de pavo lo que había hoy en el césped de la Rosaleda. Ahora te voy a dar más detalles. Te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de la jornada. Y ahí ha estado representado el equipo de la cadena COPE. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Basti ha estado con ellos.
Y Basti, es verdad que se me olvidaba. Había marcaje férreo que le he hecho a Basti.
No ha marcado gracias al marcaje que le has hecho.
Efectivamente, central derecho y tú has estado delantero centro.
Exacto, exacto. He fallado una cara a gol increíble, pero bueno.
Bueno, no te preocupes que yo la solvencia defensiva
de Los Santos. Cuando fallé esa clara ante el portero me dice de Los Santos, lo que queda en el CP se queda en el CP, pero yo lo hice en público. No pasa nada, ¿no? Y me dice Gonzalo de Los Santos, te has contagiado del primer equipo. Y es verdad, hemos fallado mucho, Emilio.
En la portería de fondo ha sido esa acción. Bueno, lo importante es que estamos aquí. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos vivos, lo podemos contar, ¿eh?
Sí, no, están aquí, ¿eh? Están enteros. Sí,
es la mejor
noticia. Al final, el equipo de la prensa es el que ha ganado el partido.
La tanda de penalti. Bueno, no han tangado, han hecho un descuento excesivo. Y la última acción no ha
mangazo,
marcado.
Digo, mangazo.
Ha pitado Pito Giraldes.
Sí, señor. Hombre. 9 minutos de descuento. Ha sido una cosa lamentable, tremendo. En fin, bueno, ha sido una bonita jornada de confraternización para poner punto y final a una temporada horrible del Málaga, que jugó el Lugo, que no compitió y acabó perdiendo 1-0. Javi.
Sí, adiós a una horrible temporada en lo futbolístico. El último partido para Málaga y Lugo, ambos ya tenían los deberes hechos, estuvo protagonizado por la excesiva relajación del 11 malaguista y los que luego entraron. Un gol de Señé en el 78 le dio el triunfo al equipo de Rubén Alves en su último partido liguero. Loren volvió a jugar con la primera plantilla del Málaga. Tras el partido, Guede, solo le quedó fuerzas para decir que por fin esto se ha acabado.
De que los dos equipos no se jugaban nada y se resolvió por un error, ¿no? Porque no veía que ni nosotros podíamos marcar ni ellos tampoco en ese sentido. Pero bueno, lo importante es que competimos, se terminó la temporada, que es lo más importante de todo, y ahora pensar en la que viene.
Palabra de Pablo Adrián Guede, y la expedición regresó en avión tras el partido y ya oficialmente está de vacaciones, aunque hoy algunos futbolistas estaban todavía en la Rosaleda.
La plantilla ya ha puesto punto y final al trabajo, se acabó la liga y con ello el contrato de varios jugadores. Desde ayer ya habrá vacaciones y empezarán las negociaciones con muchos de ellos. Guede se refirió precisamente al plan que hay para la próxima temporada y admitió que lo que tiene claro es que trabajará con Manolo Gaspar en la confección de ese proyecto futuro.
Tal cual, creo que es lo que corresponde, ¿vale? Mañana, a partir del lunes, es cuando me voy a poner a enterarme de todas esas cosas.
Es lo que dice Guede. El Málaga, por cierto, ha sido el equipo menos goleador de la categoría. Solo 36 goles en 42 partidos. Cierra su peor año y no llegó ni a los 50 puntos que suelen marcar, Javi, la zona de permanencia.
Ha sido de las peores temporadas del Málaga en los últimos tiempos. La clasificación así lo dice. Acaba tras 42 jornadas en el puesto 18 con 48 puntos. Ni llegó a los 50 y se quedó a 2 puntos del descenso. El pasado año sumó 53 y acabó 12º. Un dato que tendrá que tener en cuenta el club a la hora de dar nombre al objetivo del próximo proyecto de la próxima temporada. Por cierto, hoy, luego lo vamos a contar, Guedes ha visto cara a cara con cada uno de los jugadores de la primera plantilla en el día de hoy.
Y se acaba la temporada en lo futbolístico para el Málaga, pero no para la Rosaleda, porque la Federación Española de Fútbol ya empieza a partir de mañana a acondicionar la Rosaleda.
Ya están todas las entradas vendidas para ese partido de España ante la República Checa, partido en la Rosaleda del próximo domingo 12 de junio. Los federativos están muy satisfechos con la respuesta de la ciudad, con la respuesta de Málaga. Desde mañana se acondicionará el estadio para un duelo internacional de carácter oficial por la National League.
Sí, señor. 40 años después, partido oficial en la Rosaleda. Baloncesto, sin prisa, pero sin pausa. Unicaja sigue pendiente de la competición europea.
El club valora los escenarios con los que se puede encontrar en el mercado a la hora de reforzar la plantilla, a pesar de los muchos rumores, nombres que se le vinculan al equipo malagueño. El jugar o no la competición europea va a marcar. Juanma Rodríguez ya te dijo en el programa de 101 Zona Verde que esto va a condicionar si finalmente o no estará Unicaja en la BCL.
Algunos te preguntan, evidentemente, claro que eso preguntan. Bueno, nosotros hemos dicho que nuestra intención es jugar competición europea, que el club está trabajando para eso. Se puede conseguir o no, pero yo puedo decir lo que puedo decir, evidentemente. A pesar de eso, también, a pesar de eso, eso condiciona. Hay determinados jugadores que quieren jugar competición. Pero a pesar de eso, pues bueno, nuestro club tiene un prestigio, bueno, pues entre los jugadores, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que queremos es gente que venga aquí, no a Málaga porque es una ciudad maravillosa, porque tenemos un patrocinador fantástico que lo tenemos. Todos sabemos que Málaga es una ciudad maravillosa. No, queremos que vengan aquí porque quieren crecer como jugadores y quieren ganar. Y lo otro está muy bien, pero lo primero es eso.
Y entre los nombres propios del Unicaja está Jaime Fernández. Parece con un pie más fuera que dentro de Unicaja.
Es un caso especial el de Jaime Fernández, jugador internacional madrileño, acaba contrato y hay muchas dudas sobre su continuidad o no en la plantilla de la próxima temporada de Unicaja. La dirección deportiva, encabezada por Juanma Rodríguez, trabaja según diversos escenarios en función de lo que ofrece el mercado. Precisamente, Juanma Rodríguez también se refería a Jaime Fernández.
Con Jaime Fernández tuvimos una conversación, para mí muy positiva, porque Jaime, yo creo que ha estado aquí 4 temporadas, si no recuerdo mal, y bueno, una descripción muy acertada de lo que había sido su llegada a Málaga y su etapa aquí, y hablamos, y yo, bueno, pues le comenté lo que el club pensaba, que no te lo voy a decir a ti, porque son conversaciones privadas entre los dos, y bueno, pues fue una conversación, a mí me sirvió mucho.
Pues esperemos que sirva para tomar buenas decisiones. Y acaba una temporada histórica para el Costa del Sol Málaga.
Sí, el equipo cerró la liga con el triunfo 23-22 al Unicaja Gijón y logra el subcampeonato, la mejor clasificación de su historia. El partido sirvió como homenaje a Palau García, que jugó Paula su último partido como profesional. Habló Estela Doiro, que resume el sentir de la plantilla por esta histórica temporada.
Ha sido una temporada excepcional, yo creo que otra grandísima temporada para la historia del club y para el club, subcampeonas, que era el objetivo que nos marcábamos, subcampeonas de la EHF European Cup, también con el récord de aforo en el Carpena, campeonas de la Copa de la Reina, pues la verdad que no se le puede pedir más, estamos contentísimas.
Pues es lo que dice Estela Doiro, contentísima, no para menos. Y también acaba la temporada en el balonmano División de Honor Plata. El Trost Málaga finaliza también su mejor temporada y lo hace con triunfo 32-28.
Otro equipo malagueño que pone el punto y final a la liga, en este caso a su aventura, en la fase de ascenso a la Liga Asobal. Es su mejor temporada y lo hizo al menos con una cómoda victoria frente al San Pablo Burgos por 32-28. Lo que está claro es que el partido fue una fiesta y fue el último partido para el capitán, para Curro Muñoz.
Sí, señor, que se retira. Tampoco continúa la próxima temporada Álvaro Almada, que por tema de estudio se irá a Alemania, y el mítico portero Jorge Oliva, que vuelve a Sevilla. Fútbol sala, gesta también del Visoker Humantequera, que está a dos partidos de ascender a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Le espera la final Atlético Benavente.
Exacto, dice bien, lo hicieron posible y sigue la mágica temporada para el equipo de Tete. El conjunto verde remontó el 3-2 de la ida y goleó 5-3 en el Argüelles a la Alcira. Y ahora se va a medir en la final a doble partido al Benavente Zamorano. Tete estaba muy feliz por el encuentro.
Hemos tenido suerte, me ha salido bien, porque este deporte también otro día puede salir mal, ¿no? Y me lo podría echar en cara y decir, ¿por qué he hecho esto? Pero bueno, aquí hay que arriesgar porque necesitábamos ganar. Al final ha sido maravilloso, el público entregado, todo saltando y la verdad que hemos sido valientes y ha salido bien hoy. Alguna vez saldrá mal. Sobre todo hay que confiar en ellos, y yo creo en ellos. Ahora mismo me dicen que me tengo que tirar por ahí, porque me lo han dicho todo, yo me tiro por ahí. Igual que si se lo digo yo, ellos van a hacer lo mismo por mí, ¿no? Yo creo que los jugadores se están, ¿no? Llevan todo el año creyendo en el trabajo.
Palabra de Tete. Y por último, esta mañana se ha presentado la 13ª edición del Trofeo de Pádel Málaga Cofrade.
Organizada por la Hermandad del Rescate, el torneo se celebrará del 2 al 5 de junio en el Polideportivo de La Mosca. El precio de inscripción es de 20 euros y te puedes inscribir en la app, en la aplicación de Pádel Manager.
Sí, te ha quedado del app.
La app Pádel Manager.
El Trofeo Málaga Cofrade, que organiza un año más la Hermandad del Rescate. Ya van 13 ediciones. 11 sobre las 3 de la tarde, recuerda el lunes, y los lunes el deporte en COPE Málaga se amplía hasta las 4 y media.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
...2022... Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa, viña, ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, pargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Traemos el norte a Málaga, en Asador Iñaki, con la Jornada del Buey. Te ofrecemos 7 bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias, con certificación de origen. Saborea nuestras especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, carpaccio, caviar. Jornadas del Buey en Asador Iñaki. Reservas en el 952-31-2265 o en asadoriñakimálaga.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal. Fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
La celebración de tu boda será inolvidable en la terraza panorámica Infinity de Higuerón Hotel by Hilton 5 estrellas, con menús elaborados por el reconocido chef estrella Michelin y estrella verde Diego Gallegos. Sostenibilidad y lujo se unen para hacer de tu evento todo un éxito. Estamos a tu disposición en el 951-505-101 o en hotel@higueronhotel.com.
Mare Nostrum Fuengirola te trae al grupo de música indie Rufus de Firefly en concierto. Viernes 3 de junio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
15 minutos hoy las 3 en punto de la tarde. Venga, comenzamos el programa como siempre contigo y con las redes sociales. Recuerda, cada semana, cada día, tema de debate, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. Lunes, Javi, ¿qué preguntamos?
Sí, ya la última pregunta del año sobre el mejor del partido del Málaga. Se acabó la temporada y estamos preguntándote quién fue el mejor o qué fue lo mejor de ese Lugo-Málaga. Hemos puesto nadie, imposible elegir uno, o la afición que viajó. Hay que recordar que viajaron, creo que eran 15, 20 o 25 aficionados allí al ancho carro. Bueno, gana de calle la afición que viajó. 64%, 26% para nadie, no se puede salvar a nadie, y luego el 10% imposible elegir uno. Es que no ¿a quién sacamos de ahí, no? Y Cau Málaga dice, el mejor fue el árbitro cuando pitó el final del encuentro y por ende la temporada. Juan Alejo dice, no se salva ni uno. Qué manera de arrastrar un escudo, qué poca vergüenza han tenido. Ni olvido ni perdono el cómo os habéis reído de un escudo tan grande como es el del malaguista. Pedro dice, hay que poner los pies en el suelo y no volverse loco. Tenemos un club con un nombre muy importante, también tenemos una magnífica afición y contamos con un presupuesto saneado. Hay que ser consecuente con los medios que disponemos y un club intervenido judicialmente. Dice además, Pedro, dice por aquí el aficionado que nos escribe, Guede lo va a tener complicado para la próxima temporada si no dispone de jugadores que tengan hambre de fútbol. Quiero ser optimista porque soy malaguista. La segunda división es muy complicada. Otro dice, ya es hora que empieza la limpieza. Los dirigentes del Málaga, empezando por el secretario técnico. Hay muchos palos a Manolo Gaspar porque entienden que la gestión no ha sido muy buena del todo a lo largo de esta temporada. Él eligió a los jugadores y los jugadores al final no han dado el rendimiento esperado y se esperaba que les tirara de la oreja antes de que ya el vestuario se le hubiese ido de las manos, no solo al director deportivo, sino a los tres entrenadores que ha tenido
el Málaga. Tiempo de análisis en el Málaga, que el 4 de julio comenzará ya los entrenamientos. Hoy es la última encuesta de la temporada de fútbol. Nosotros vamos a seguir, nosotros no vamos de vacaciones ni mucho menos. Y te estamos preguntando quién fue el mejor jugador del Málaga en el último partido liguero. Tres opciones, nadie, imposible elegir uno, y la que va ganando la afición que viajó con un 64,2%. Puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Pues ahí puedes interactuar con nosotros y si quieres también nos puedes mandar un audio de WhatsApp, así que lo abrimos nuestro sistema de audios.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Nada, ya gracias a Dios, esto ya ha terminado. El suplicio este de estar aguantando a estos pseudofutbolistas, que el 90% no lo son, yo para mí no, quitando algunas excepciones. Y yo no sé quién va a querer a estos jugadores, porque vamos, si miran la temporada que han hecho, yo desde luego, si soy un director, un secretario técnico de otro equipo, digo, madre mía, tira, nada. Y nada, desear suerte a la gente que, digamos, tenga la responsabilidad de traer aquí jugadores. Manolo Gaspar no, yo creo que va a continuar, porque ¿quién lo va a echar? Pues si es que el club está intervenido. ¿Quién lo va a echar? ¿El administrador judicial? No, yo no creo que lo vaya a echar, así es que todo va a seguir igual. Lo único, pues que por lo menos que acierten en los fichajes claves y a partir de ahí, pues ahí está la afición, pero vamos, muy desencantada. Saludos.
Buenas tardes, 650-564-504, 3 y 18, antes de meternos ya en vereda de lo que está ocurriendo y meternos en materia, vamos con los amigos de AGS Solar. Porque estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta además el valor de la venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alaurín de la Torre. Puedes visitar sus instalaciones. Y atención, estamos realizando desde hace ya una semana un sorteo ojo, de dos placas solares con instalación incluida. Sí, dos placas solares con instalación incluida pueden ser gratis si nos envías un mail a esta dirección, malaga@cope.es, y dinos qué frase de Francis Bacon sale en la web de AGS Solar. AGS Solar, qué frase de Francis Bacon, de este mítico lord inglés, sale en la web. Pues venga, mándanos ya esa frase a malaga@cope.es. 3:20 de la tarde, último partido de la temporada del Málaga, última hora del Málaga, ya oficialmente de vacaciones. Lamentablemente, la temporada del Málaga se resume con lo que acontece a mitad de la segunda parte. El Málaga jugando y empatando en ese momento a cero frente al Lugo. Bueno, un partido sin trascendencia, donde el Málaga estuvo ahí bien plantado.
Haciendo
su partido. Y a Ichan, que lleva dos temporadas en el Málaga, que ni está ni se le espera, se le ocurre colgar una foto suya con un mensaje filosófico en mitad de una playa. Ese ha sido, o creo que ese es el mejor o el peor resumen de lo que ha sido esta temporada en el Málaga Club de Fútbol. 23-25 futbolistas, más pensando en sí mismo, en lo individual, en lo que ocurre más allá del 105x70, que son las medidas oficiales que tiene la Rosaleda, que lo que ocurre precisamente dentro de ese terreno de juego. Lo mejor es cuando, como decía un oyente, cuando sonaron los tres pitidos reglamentarios que acabó la temporada. Y a partir de ahora, a encomendarnos en la figura de Manolo Gaspar. Pablo Guede se ha lavado las manos y ha dicho, creo que con buen criterio, yo no estoy aquí para pedir nada. Evidentemente, si me consultan, yo daré mi opinión. Pero a partir de ahora, otra vez toda la patata caliente está en la persona del director deportivo de Manolo Gaspar y evidentemente de su equipo. Manolo Gaspar es la cabeza visible, pero hay más personas que trabajan en esa dirección deportiva. Evidentemente se ha conseguido el objetivo mínimo, que era la permanencia. El propio Manolo Gaspar dijo en la primera rueda de prensa, una vez que se cerró el mercado de fichaje, que para él sería un fracaso no mejorar la temporada anterior. Nunca habló de la palabra ascenso, ha sido honesto, aunque sé que algunos le han metido caña por eso. Él nunca dijo la palabra ascenso. Todos nos ilusionamos cuando el Málaga a mitad de octubre estaba ahí, después de ganarle incluso a Las Palmas y al Tenerife, estuvo en sexta posición, estamos hablando del mes de noviembre. A partir de ahí el equipo se ha ido y se ha dejado llevar de una manera lamentable. Y sobre todo lo que se le puede cuestionar más que nada a la dirección deportiva es no saber atajar ese problema. Más que si hubiera fichado a uno o a otro jugador, que evidentemente cuando empezó la temporada todo era muy bueno, pero lo que más se le puede achacar a la dirección deportiva es que no ha sabido atajar el problema, no ha sabido cambiar el rumbo cuando ya se veía que el barco empezaba a hacer agua y que evidentemente la próxima temporada del Málaga no se puede permitir una imagen como la que ha tenido. Insisto, te pueden salir cosas mejores o peores, mayor acierto o menor acierto, pero el Málaga no puede ser noticia día sí y día también por lo que sus futbolistas hagan fuera del terreno de juego, por la poca profesionalidad y por la mala imagen que le han prestado al club, que reglamentariamente todavía le va a pagar el sueldo hasta dentro de un mes, hasta el próximo 30 de junio. Así que, a partir de ahora, analizar los errores, que han sido muchísimos, y que el 4 de julio, cuando comience la pretemporada, pues ya por lo menos el esqueleto y la armación de lo que va a ser este Málaga Club de Fútbol empiece a funcionar.
Hay un detalle, Emilio, que tú has comentado hace un instante y es público porque lo dijo Guede, creo que fue no en esta rueda de prensa, sino en la previa del partido.
El viernes
dijo que él no quería tomar ninguna decisión, que él, si le preguntan sí, pero que no concuerda con lo que ha pasado en el día de hoy, que hoy han habido muchísimos jugadores, creo que ha sido toda la plantilla, si no tengo bien entendido, pues se ha visto cara a cara con muchos de ellos en su despacho. Y les ha dicho a su cara lo que quiere de ellos para la próxima temporada o la situación suya que cambiará a partir del próximo año. Digo, porque difiere un poco de lo que él dijo, yo entiendo que lo quiera decir de cara a la galería, pero el entrenador al final es el que tiene que hacer el equipo con el director deportivo.
Pero Javi, la habla con su plantilla, le ha dicho lo que piensa la cara de cada uno de ellos, ya después será el director deportivo el que, si lo estima conveniente, como pasa con el baloncesto, tenga una reunión con cada componente de la plantilla y le diga, pues contigo cuento y contigo no cuento, o búscate equipo porque no entras en los planes del entrenador. Me parece bien que diga a la cara esas cosas y que lo haga con total franqueza. A partir de ahora, vamos a ver cuál va a ser el arma a seguir del Málaga, cuál va a ser el plan de salida de Manolo Gaspar, si va a ser ambicioso a la hora de acudir a otros mercados. Él siempre ha ido con jugadores, o bien cedido, jugadores de que conozcan la categoría, que me parece algo lícito, pero quizás muchas veces le ha faltado esa valentía de encontrar más músculo, más poderío. Mercado portugués, últimamente, si no tienes a un a físico en el centro del campo, parece que no eres nadie. El Málaga muchas veces ha caído en los partidos precisamente por esa falta de
músculo. A Manolo Gaspar se le ofreció un central francés titular de un primera división, se le ofreció un medio centro que acabó en primera división en España. A Manolo ha tenido opciones, lo que pasa es que al final pues no quiso reforzar el equipo de la parcela defensiva en el mercado de enero. Y tú bien dices, bueno, Guede está en su derecho de hablar evidentemente con los jugadores, le ha dicho a cada uno lo que piensa de ello y lo que querrá o no para la próxima temporada, pero está claro que ahora el director deportivo tiene que tomar la decisión, y la decisión es la que Guede no quiere a muchos de los actuales jugadores de la primera plantilla. Entonces eso, hay muchos con contrato que tienen que continuar y a ver cuál es la situación.
Vuelven a su sitio de origen Víctor Gómez y Vadillo, que se irán, por ejemplo, a Español, Dani Martín al Betis, Cufré al Mallorca, Antoñín al Granada, Secu al Valladolid, Ismael Gutiérrez, que ha pasado con más pena que gloria por aquí, pendiente a la decisión del Málaga, que en principio va a optar a ejecutar esa opción de compra por Aleifeba, que asciende a 350.000 euros, y luego jugadores que acaban contrato que no van a seguir en el Málaga: Dani Barrio, Lombán, Jairo Sampeiro y Chan, que va a tener una salida de verdad después del otro día publicar ese en Instagram, creo que fue, a mitad de partido. Brandon Thomas, a ver lo que ocurre con él. Y Adrián López, que también ha tenido un paso pues lamentable, ¿no? He jugado apenas dos ratos, vino para reforzar el equipo de cara a la recta final, y el segundo partido aquí contra el Valladolid pues se rompió. Así que borrón y cuenta nueva, y que aquí nadie olvida que hay que construir mucho, y Manolo Gaspar seguro que ya es consciente de que como no tengas algo de pólvora arriba, alguien que te asegure más de 10-12 goles por temporada, vas a sufrir, y si atrás no tienes solvencia y músculo, evidentemente
es el
equipo que hace. Sí, y el vestuario.
Y un vestuario, que tenga capitanes con suficiencia, con poder, galones, claro. Con galones, y me gustaría que hubiera más veteranos y menos jóvenes, Emilio. Ha habido
tiene que haber una mezcla de.
Y no lo ha habido este año en el Málaga.
Tiene que haber una mezcla de todo. Vamos a escuchar a Guedes en esa última rueda de prensa, Javi, ¿qué ha dicho?
Sí, dijo que del proyecto, que a partir ya de hoy lunes, como hemos comentado en las noticias, se ha reunido cara a cara con los jugadores esta mañana de forma individual, pues ya empezarán a tomar decisiones.
Tal cual, creo que es lo que corresponde, ¿vale? Mañana, a partir del lunes, es cuando me voy a poner a enterarme de todas esas cosas.
Bueno, eso era lo que decía Guede, lo tenía ya en su plan de trabajo.
Pero que tiene que saber del límite salarial y todas estas cosas, y de altas y bajas, es Manolo Gaspar.
Manolo y José María, que le tendrán que decir, claro, pues este jugador no puede venir, o este jugador tampoco puede
pero
venir.
Pero no, si él dice que no se va a meter en la gestión, que el que tiene que saber el límite salarial, que va a fichar, otra cosa que el entrenador diga, mira, vamos a firmar a este, yo voy a dar el impulso llamando a ver qué piensa este jugador, voy a explicarle mi dejo, que aquí entra todo el mundo en juego, aunque la decisión, y me parece acertado lo que dijo Guede, la decisión última tiene el director deportivo, que para eso está.
Bueno, ha hablado Guede sobre el balance de la temporada, en lo personal, pero sobre todo en lo colectivo. Escúchenlo.
No, prefiero hacer la valoración para adentro y empezar a tomar decisiones. Que nos salvamos, eso es para lo que me trajeron, y cumplimos el objetivo, y ese es el balance que puedo hacer, nada más.
Bueno, eso era lo que decía Guede, que a él le trajeron para salvarse con un calendario muy complicado y muy difícil. Fuera ganó dos partidos, en casa nunca ganó, se le queda ese debe al técnico argentino. Y por terminar, el técnico del Málaga ha hablado de la segunda división. Ya saben que él nunca había entrenado en España más allá del palo en categoría inferior.
En tercera,
así que se ha encontrado con esta segunda, que es súper competitiva. Miren ustedes, ayer subió el Almería gracias a un gol del Alcorcón, lo que es las cosas.
Lo que es Zarfino, ¿eh? Le marca el 0-1 en Almería, le priva del ascenso allí, y ahora Zarfino el 99 le da el ascenso al Almería.
Y lo que es el fútbol también, el Eibar a un gol para subir a primera, y al final fue incapaz de ganar al Alcorcón en Santo Domingo. Bueno, Guede ha hablado de eso, de qué le parece esta segunda.
Ya lo tenía visto por la tele y eso, y vivirlo desde adentro, la verdad que es un torneo con casi todos los equipos igualados, donde se definen por detalles y con una competitividad tremenda. Me encantó.
Bueno, pues ya saben ustedes que en
el número de Guede, 8 partidos con 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas.
Sí, no son buenos números, sinceramente.
8 de 24 puntos.
Evidentemente, esos 8 puntos les ha valido al Málaga, gracias también a lo mal que han estado otros rivales. Todo, cualquier jugador con el que tú hablas, cualquier profesional con el que tú hablas, lejos de Málaga, te dice lo mismo. Que esto ha sido un milagro, porque lo normal, Emilio, es que la Morevieta y la Real B en otro ámbito hubiesen ganado algún partido. Con que hubiesen ganado uno nada más,
solo
estaba descendido el Málaga.
Osasuna, hace un montón de años, sí, sí, fue capaz de salvarse con 45 puntos.
No, no,
y el Málaga lo ha logrado con 45
y
puntos.
Y al año siguiente subió Osasuna.
Sí, sí, bueno, pues después, mira, de esa, no está mal la
por
cosa.
Eso te digo.
Pues el equipo está de vacaciones. Hay que
unos pocos ya.
Ya se han ido unos pocos, que no van a volver y que ahora el trabajo le queda en las oficinas. Una crítica para el club, pero crítica que sea constructiva, se lo hemos hecho saber, evidentemente. Yo creo que están obligados, entre comillas, a que alguien del club hable. Yo creo que la afición merece, no solo ya Guede, porque Guede habla del ámbito deportivo, yo creo que si José María o Manolo deben de dar pública respuesta a lo que ha sido
yo
una pésima
Manolo, ¿no?,
temporada.
El que debería,
queremos explicaciones deportivas, no económicas.
El que tiene,
Manolo. Manolo.
Igual que se ha hablado cuando ha terminado un cierre de mercado de fichajes de verano. Cosa
y de invierno siempre habla el director.
De invierno sería, por imagen del club, por imagen del propio Manolo Gaspar, que saliera, que hablara, que se sometiera a las preguntas de los medios de comunicación. Aquí hemos hecho también una petición, si quiere hablar en un medio de comunicación y quiere que sea la COPE, abierto estamos aquí para preguntarle las inquietudes, para que él también dé su opinión de lo que ha pasado, de los matices, que a lo mejor algunos se nos escapan sobre esta temporada. Aquí tiene los micrófonos abiertos. Mira, y digo que sería algo muy bueno para el Málaga, por transparencia también del club, por dejar claro sobre todo que a partir de ahora no se van a cometer los errores de bulto que se han cometido en esta presente temporada. Que, insisto, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, pero creo que estaría bien, sobre todo no por el ego de cada uno de los periodistas y de los compañeros de medios de comunicación, sino por imagen del propio Málaga Club de Fútbol y sobre todo por explicación a sus seguidores, que el máximo responsable de la parcela deportiva, Manolo Gaspar, y que sé que es un tío valiente, hablara ante los medios de comunicación y expresara lo que él siente, claro, de por qué se hay una cosa, por qué se hay otra, por qué se ha tomado una determinación y otra. Y seguramente, con explicaciones, a la gente le llega.
Emilio,
seguro que a la gente le llega.
Mira lo que ha hecho el Sporting de Gijón. Mismas circunstancias, mismo club histórico que el Málaga, la misma circunstancia, todo igual. Ayer perdió con la Unión Deportiva Las Palmas, cerró la temporada. Y el tuit que ponen, no es lo que esperábamos, no es lo que merece nadie que sienta al Sporting, lo cambiamos por Málaga, en su corazón, no hay explicación que valga, solo cabe mejorar desde ya, entendemos vuestro enfado, rabia e indignación. Eso fue un tuit ayer en la cuenta oficial de Sporting y creo que habrá dirigentes del Sporting que hablen esta semana. Yo creo que el Málaga debe de replantearse la situación de que Manolo tenga que hablar y tenga que salir públicamente a decirlo, porque en las buenas es muy bonito, ahora que en las malas debe de hacerlo.
3:32 y a partir de mañana pensar también en selección española, se va a condicionar el estadio, lo hemos dejado todo bien, Javi, no hemos levantado el césped.
Bueno,
nada de esto,
esta tarde hay un partido de políticos con patrocinadores.
Con el club de empresa, ¿no?
Eso. Y mañana, martes, por la mañana, habrá el NBC, ya el partido final de la temporada, porque ya la Rosaleda creo que se va a retocar el césped y luego lo que es la publicidad estática y todo ya va cambiado para el partido del día 12 de la selección.
Sí, señor. 3:33, dejamos la noticia del Málaga, vuelta de pausa, vamos ya con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Estás buscando un sitio para celebrar el bautizo o comunión de tu hijo? Tasca Alaska es tu sitio. Ponte en contacto con nosotros y conoce todo lo que te podemos ofrecer. Tasca Alaska, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:34 de la tarde. Por cierto, que fichajes buenos los trae del norte, nada más y nada menos que los amigos de Asador Iñaki. Te trae el norte a Málaga, Asador Iñaki. Con su jornada del buey, Asador Iñaki te ofrece auténticas joyas. 7 bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborea sus especialidades: lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, callos, carpacho y caviar. Disfruta de la buena carne con la jornada del buey en Asador Iñaki. Te están esperando en calle Ayala número 38. Reservas en el 952-31-2265 o en su web asadorinakimálaga.com. Disfruta de la jornada del buey en Asador Iñaki. 25 para las 4. Vamos con el tertulión de fútbol del de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con ese tertulión de fútbol. Árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Sergio Cortés, compañero del Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan de Villena, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Mi hombre ancla en el día de hoy en el engranaje defensivo del equipo de prensa. Yo jugaba por detrás y él jugaba por delante. ¿Qué clase tiene? José Criado, Bisogre, Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, compañero. Qué gran partido hemos hecho.
¿Cómo hemos dejado el pabellón alto? ¿Cómo hemos ganado la tanda de penalti, José?
Bueno, hay que decir una cosa. La tanda de penalti, los dos que han fallado han sido Emilio y José. Pero con tío, eso ya está ahí.
Pero estaba ya todo asegurado. Hemos tirado por...
Escúchame,
por
pero tirar. Hemos tirado los penaltis porque, bueno, vamos a darle un poquito de...
Sí, porque yo he fallado una cara a cara. Está claro, sí. Pero
eso es una sevillana, final, mira la cara a cara.
Cara a cara, la primera, efectivamente. No hemos contagiado el primer equipo, la verdad.
Bueno, pero lo importante es que la prensa se ha llevado el título, ese trofeo Jorge Ramos, que sin lugar a dudas lo estimamos y lo echamos mucho de menos. Bueno, señores, lo que hemos... Bueno, Juan, de tu juego un ratito, ¿no?
Y el potro de Pedregalejo ya está preparado.
¿Sí? ¡Qué barbaridad! ¿Va a jugar a pierna cambiada o...?
Que por cierto, digo lo del potro porque aquí el auténtico potro es Javi Bautista cuando jugábamos en el equipo mezclado de colaboradores y prensa.
Sí, señor. Sí,
Yo voy a jugar lo que me había enseñado, que yo también he jugado con vosotros, sobre todo José.
Sí, Juan de tiene madera, ¿eh? Juan de un extremo fino, ¿eh? Que entra bien por banda.
Yo lo veo más como, más dice el potro, yo lo veo el galgo de Pedregalejo, ¿eh? Más que el potro. Bueno, Antonio, lo mejor, cuando sonó los tres pitidos del árbitro, que esto se ha acabado, ¿no? Que ahora un mes y poco para ir esbozando lo que va a ser la próxima pretemporada del Málaga. 4 de julio arrancará esos primeros entrenamientos. Con mucho trabajo por delante, el que tiene Manolo Gaspar, que no se puede volver a equivocar, ¿eh?
Yo creo que no, con muchísimo trabajo. Esperemos que el trabajo al final salga con buenos resultados, porque visto lo visto, la verdad que descansamos cuando ya vimos de terminar el partido en Lugo, ¿no? Porque vaya otra vez el Málaga, la imagen que dio, ¿no? Es tremendo que profesionales actúen de la manera que lo hicieron, ¿no? Pero bueno, nos tenía acostumbrado el equipo y nos ha tenido acostumbrado casi media temporada, nada que ver con la primera parte de la misma. Y nada, y a la espera de que efectivamente Manolo, que es el responsable, el director técnico, Manolo Gaspar, acierte, atine y que se haga un proyecto más... Será ilusionante como todos, porque le ponemos todo el cariño del mundo a la hora de analizar y a la hora a la espera de resultados, pero bueno, vamos a ver si al final de la temporada no estamos como ahora, ¿no?
Sergio, lo mejor cuando pitó el árbitro, ¿verdad? A partir de ahora mucho análisis, muchos jugadores que no tienen que volver a pisar la Rosalía con el escudo del Málaga y mucho trabajo para levantar a una afición, como dice Antonio, a lo más mínimo que nos den nos vamos a ilusionar, pero una afición evidentemente tremendamente desencantada con la temporada.
Bueno, más que mucho análisis, mucha crítica.
del entorno, que está produciéndose poca, me da la sensación, y mucha autocrítica por parte del club. Creo que es imprescindible para empezar una etapa más enriquecedora, ¿no? Y sobre todo más optimista. Yo creo, sinceramente, que este año se van a vender abonos tanto por los nombres que salgan como por los que lleguen, ¿no? Porque la afición está confiada en que va a haber una limpia, como decimos en Málaga, porque es que no queda otra. Yo creo que no hay excusas ni con jugadores que tengan contrato, ni con jugadores que canteranos que podían dar algo más de sí, ni con aquellos que no han rendido. Es que el equipo ha dado una imagen lamentable en general. El otro día me pasaba un amigo ajeno al fútbol, precisamente, una clasificación desde la marcha de José Alberto, y el Málaga ha sido el penúltimo de la liga. Demuestra que la situación realmente ha sido terriblemente mala desde aquel partido con Las Palmas, que coincidió curiosamente con la lesión de Juan de también pocos días después.
José, el peor Málaga de la historia. Leí el informe que escribe ahí en Bishoker, el peor Málaga de la historia por número, ¿eh?
Sí, con 45 puntos, el puesto 18, saqué solo un gol por encima del menos goleador, que me ha encajado, bueno, en segunda división, números horrorosos, son indefendibles esos números, desde luego. Lo que pasa que yo no sé si el Málaga va a ser capaz o después del análisis que haga, que evidentemente tiene que ser profundo y sosegado, va a ser capaz de sacar a todo lo que tiene que sacar de la plantilla. Es una revolución muy grande, yo no sé si al final va a hacer tantos cambios en la plantilla, tienes que hacerlo, pero quizá vaya encaminado más a sacar algunas manzanas podridas y evidentemente a reforzar la plantilla. Al final tienes que confeccionar un bloque de 25 jugadores, no todos los 25 tienen que ser titulares. Hay muchos jugadores que tienen que entender su rol y que tienen que saber que van a estar para ayudar, que no van a ser los primeros en la espada. Y en eso, bueno, Málaga tiene una plantilla con 16, 17 jugadores, creo que confirmada para el curso que viene, se tendrá que defender de alguno, pero no veo yo que acabe quitándose de encima a 15 o a 12. Me parecería algo sorprendente, la verdad. A ver cómo se va desarrollando el verano, pero me parece muy sorprendente si se da ese caso.
Acaban con tanto, lo repito, Dani Barrio, Lombán, Jairo y Chan, Brandon, Adrián López, los que venían cedidos, Víctor Gómez, Vadillo, Dani Martín, Cufré, Antoñín, Secu, Ismael Gutiérrez, también a ver qué pasa con Feba. Los que tienen contrato en vigor son Ismael Casas, Pei Verne, Javi Jiménez, Chavarría, Jozabé, Paulino, Escasi, los canteranos Andrés Caro, Gonzalo, que regresa de la cesión del Badajoz, Iván Calero, que regresa de la cesión al Alcorcón, Cristo Romero, que regresa también de la cesión al Sanse, la Real Sociedad B, y con más contrato, por ejemplo, Juan de Rivas, Genaro, Dani Lorenzo, Aitán, Ramón Enrique, Luis Muñoz, Kevin y Roberto. Estos son los jugadores que en principio tienen contrato de cara a la próxima temporada, y no mencionaba a Lorenz Zúñiga, que me imagino que también pasará a tener, no sé si un contrato con el primer equipo o dorsal del primer equipo, pero sí que me imagino que estará más en la órbita del primer equipo que del filial. Así que, Juan, a partir de ahora construir, y no sé, de los jugadores que tienen contrato, ¿creéis que alguno saldrá, tipo Paulino, que no ha causado buena impresión, sobre todo fuera del terreno de juego, y la mala segunda vuelta que ha hecho dentro del terreno de juego?
Bueno, pues eso lo delimitará él y lo dirá el mercado de fichajes. Lo que sí es verdad, tampoco nos vamos ahora a rasgar las vestiduras, lo que decía José, que yo creo que en Málaga el director deportivo tiene, o el entrenador tiene más la misión de recuperar jugadores, que hubo una parte de la temporada que demostraron que por lo menos daban la talla, y otra no. En ello está, es verdad que hay que buscar el equilibrio de que si se confirma que no son tan buenos, corremos el riesgo de que repitamos la temporada, pero es verdad que lo que entre nuevo, pues no solo debe ser mejor, que es muy difícil, no se lo ponen, sino también de traer lo que precisamente hemos adolecido, que son galones dentro del vestuario, y falta eso, referente, y sobre todo reforzar las decisiones del entrenador dentro del vestuario, que creo que es lo que ha fallado, de verdad, el compromiso. El resto de que sobra, oye, no soy yo el que debo decir si debe volver o no a su equipo, pero la temporada, al final, sin sabor, es el que ha quedado, ¿no? Yo espero y deseo que la mayoría de los jugadores que en su momento dieron la talla en la primera parte de la temporada, seamos capaces de recuperarlo. Y si en el mercado de fichaje hay alguna opción de que salgan, pues yo prefiero el cambio antes de repetir experimentos, ¿eh?
Debatía aquí antes con Javi y con Enrique el tema de Manolo Gaspar. ¿Creéis que Manolo Gaspar debería dar una rueda de prensa para dar explicaciones de lo que ha ocurrido esta temporada y sobre todo por qué no se ha sido capaz de poner remedio a las cuestiones extradeportivas que día tras día salpicaban lo deportivo? La última, la de Ichan, 2 años jugando apenas, no ha llegado ni a 10 partidos en las 2 últimas temporadas y se le ocurre en mitad del partido subir una foto en su Instagram en la playa con algún mensaje que otro filosófico. ¿Creéis que el director deportivo está obligado a dar la cara y a explicar por qué han pasado tantas estas cosas?
Es que estamos hablando de cuestiones extradeportivas. Y me parece que es un error. Es decir, no podemos abundar en las cuestiones extradeportivas. Es decir, el problema del Málaga ha sido de falta de calidad. Es decir, el Málaga ha hecho una temporada horrorosa. Es decir, es que hay que recordar que el Club Deportivo Málaga descendió y luego desapareció con el equivalente a 40 puntos. Es decir, que no se quedó muy lejos de esta cifra del Málaga en cuanto a puntos. No creo yo que las cuestiones de esta deportiva hayan sido las que hayan hecho que el Málaga haya perdido partidos fuera.
Pero Sergio, si a esa falta de calidad que tú bien has denunciado aquí durante toda la temporada, le sumas que no te cuidas, que no descanses, que no rindas al 100%, pues estos polvos te lodo.
Pero vamos a ver. Si se está criticando que Brandon es un futbolista, el otro día leía a alguien que decía en la encuesta que hicimos que era un cierrabares, que se ve que era un cierrabares. Si Brandon es el futbolista que más ha corrido probablemente del Málaga. Es decir, si el problema de Brandon no es que no corra, el problema de Brandon es que no sabe, que no tiene calidad para definir partidos. Esa es la realidad, es decir, por muchos goles que haya marcado. Si es que sí, que ha podido faltar compromiso, sí, que ha podido haber cuestiones deportivas, sí, pero el problema ha sido de calidad. El problema es una falta de calidad tremenda. Es decir, que ha habido jugadores que no han dado la talla porque no tienen nivel para jugar en un equipo que se supone que aspira a estar en la mitad de la tabla, en la mitad alta de la tabla. Si es que ese es el problema, es que el Málaga se ha desplomado. También es cierto que ha habido falta de galones vestuarios, como decía Juan, han faltado capitanes, ¿no? Capitanes en mayúsculas, como le pasó al Málaga cuando descendió a segunda. Pero yo creo que es que lo que el Málaga necesita es mucha calidad. Es decir, por mucho que se cuide Pei Bernes no va a convencer a la gente. Y Pei Bernes no ha sido un futbolista de los que se haya hablado de él por cuestiones extradeportivas. Simplemente que Pei Bernes no está para esto. Esa es la realidad. Y lo que hay que procurar es no traer más futbolistas que hayan terminado contrato en equipos defendidos. Por favor, que con esa mentalidad no vamos a ningún lado.
Bueno, pero en cualquier caso, Sergio, sí, lleva razón. Es verdad que el elemento fundamental e importante es la falta de calidad, eso no hay ninguna duda. Pero si eso lo sabe soslayar, lo puede soslayar con el compromiso, con la fidelidad, unos colores, con la pelea continua, la actitud que tanto hemos echado de menos, sobre todo, insisto, en el último tercio de la liga. Eso se hace con mucha disciplina interna y con mucha disciplina propia y natural de cada uno de los componentes de la plantilla. Es un elemento que tiene fuerte influencia, de ahí que yo diría que el equipo debería, lo tendrá, no conozco su contenido, tendrá un reglamento de disciplina interna con sanciones como tienen todos los clubes y supongo que el Málaga también. Y supongo que se aplicará o da la impresión de que no se ha aplicado, cuando ha habido actitudes de la naturaleza que habéis publicado los medios, ¿no? Con lo cual yo diría que una exigencia o alguien que sepa implementar e implantar ese cumplimiento de esa disciplina interna que tiene que tener cualquier equipo de fútbol que se preste. Eso por un lado. Y por otro, evidentemente, determinadas cuestiones que han de tener en cuenta. Primero, que haya una relación con clubes y con representantes de cierto nivel y no vayamos a los caprichitos y a los amiguismos a la hora de llegar a acuerdos con determinados futbolistas, ¿no? Y con determinados representantes, que esa es otra, ¿no?
Yo voy a decir...
Por lo tanto, hay que cambiarlo todo, absolutamente todo.
Incluso habría que cambiar un poco la actitud de Manolo. En un artículo reciente que le leí a Sergio, ahora que está aquí, estoy muy de acuerdo en lo que escribió el compañero, acerca de cómo ha gestionado también como futbolista. Y todavía Manolo puede ser que piense como futbolista y tenga más acercamiento a la plantilla. Y no ha tomado medidas ni ha tenido mano dura en ciertas situaciones durante la temporada. Que al final ha ido a lo más fácil. Cortó con José Alberto cuando la grada a las primeras de cambio gritó Manolo, échalo. Y cuando el vestuario entero era ya un clamor, echa a Nacho porque es que si no nos vamos a segunda. Y ha ido también, por qué no decirlo, a lo fácil a contratar a Guede, que era un mito, una leyenda, y que evidentemente le dio la responsabilidad en ese momento. Yo creo que también, por eso yo hablaba mucho del CEO, del director general deportivo, de alguien con veteranía y con peso que le ayude a Manolo, porque Manolo también está en esa fase de aprendizaje. Por eso yo creo que este año va a ser clave, a ver qué pasa, a ver qué actitud, qué decisión va a tomar, porque no va a ser fácil, porque a este vestuario, por lo que me está llegando, le van a meter la tijera. Y meter la tijera es fuera casi 15 y traer otros 15. A ver cómo se hace eso.
¿Te crees, José, que Guede no va a tener nada que ver en los fichajes, como dijo previamente en la última rueda de prensa antes de ir a Lugo?
Eso es imposible. En el fútbol de hoy en día es imposible.
Sí. Totalmente porque... de acuerdo. El entrenador va a tomar decisiones, hombre.
Claro. Claro, otra cosa es que no sea de cara a la galería y que esté en un segundo plano o más en la sombra, pero yo me veo en la situación del director deportivo, tiene que elegir a tres jugadores para un puesto y hablar con el entrenador, oye, mira, tengo estos tres nombres, ¿cuál te parece mejor? ¿Por cuál vamos fuerte? Porque sí, porque funciona así y al final que lo tiene que entrenar, que tiene que estar el día a día con él, va a ser el entrenador. Y yo creo que las preferencias se van a tener muy en cuenta. Que evidentemente Guede no va a descolgar el teléfono y va a llamar a un jugador, lo va a convencer y le va a decir, vete aquí a Málaga, que tú conmigo vas a jugar y todo el tema. Puede ser, que también lo hacen muchos entrenadores. Pero va a estar metido en el día a día. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo en que va a ser una pieza fundamental para confeccionar la plantilla del próximo curso.
¿Y la llegada de Guede creéis que también cambiará un poco el tiro de Manolo? Es decir, de otro tipo de mercado. Muñiz iba mucho al mercado portugués, ahí vinieron los Wellington, Eliseu y el de Rosario. ¿Creéis que en ese sentido se ampliará también el mercado para Manolo Gaspar?
Hombre, vamos a ver, el problema de Guede, a mí me sorprendió las declaraciones que hizo en cuanto a que él no iba a pedir futbolista alguno. Quizás debía de decir que no pedía nombres, pero sí condiciones, ¿no?, y características de juego. Yo creo que el entrenador tiene que implicarse en ello, ¿no? Posiblemente porque Guede no conozca suficientemente el mercado español, esa es otra. Posiblemente ha estado tantos años fuera que no conozca el fútbol en esa segunda división peleona y guerrera que hay que conformar como son todos los equipos de media tabla para arriba, ¿no? Y pero sí que me sorprendió mucho decir que él no iba a pedir jugadores. Naturalmente que lo tiene que pedir porque habrá que exigirle y tendrá que aportar cosas, ¿no? Yo creo que Ahí otra cosita más de Guede, ¿no? Cuidado con, lo dijimos al principio, Guede es revolución, Guede tal, pero lo que hemos visto de Guede ha sido poquito, se ha quedado en poca cosa, ¿eh? Se ha quedado en eso nada más, ¿no? Hemos visto un cambio al equipo en cuanto a pelea, en cuanto a implicación, en cuanto a toda una plantilla, y eso entendíamos que lo podía hacer Guede bien, y al menos no se ha manifestado en el terreno de juego, ¿no?
Juan de,
yo estuve, no, quería decir que yo estuve el otro día en la entrevista que le hicimos a Guede, casi la primera que ha concedido,
sí.
Y quería aclarar un poco lo que él piensa. A lo mejor no se le entendió, que hablamos un poco largo y tendido con el del tema, ¿no? Él va a aportar lógicamente el perfil de futbolista que quiere. Él no, claro. Él, salvo que Manolo le diga, oye, me falta un medio centro, un 6, bueno, Guede habla de un 5, que no encontramos en el mercado, a lo mejor ahí sí él puede proponer, pero él en principio no va a proponer jugadores. Él conocía la segunda división porque la había seguido desde la lejanía. De hecho, le pregunté yo que le había sorprendido de la segunda división, de lo que había visto constantemente, porque él sigue al Málaga todos los partidos, a luego lo que ha visto ya en el sobre el terreno, y es el ritmo. Él dice que el ritmo es mucho más alto de lo que se ve por televisión. Entonces, yo creo que él va a pedir futbolistas con intensidad y ritmo. Luego yo, en cualquier caso, pese a la relación extraordinaria de Manolo con Guede, sigo insistiendo que es un error que el director deportivo se deje guiar por el entrenador en según qué cosa. Porque al final el entrenador se marcha por lo que sea, en 2-3 meses, y el equipo que se queda hecho es el del entrenador, no el director deportivo. Yo creo que ahí es importante la comunicación, pero yo creo que Guede lo que va a aportar va a ser el perfil del futbolista que quiere. ¿Por qué? Pues porque para tener esas variantes que él desea en cuanto a cambios tácticos y todo lo demás. Pero, sinceramente, no veo a Guede proponiendo que traigan a este futbolista del Sporting o a este futbolista
del Sporting. Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio. Yo estoy de acuerdo contigo. El club es el club. Y lo demás es todo, son todos componentes pues, de una plantilla, de un entrenador. El entrenador no tiene que tener la última palabra. Absolutamente que no, porque el club queda. El entrenador se puede cambiar y hasta un futbolista hasta se puede cambiar. Pero el club, como digo, queda y está por encima de cualquier opinión de gente que no están continuamente en una labor concreta. Por lo tanto, pero sí implicarse en qué perfil de futbolista quiere, estudiar y analizar cuáles son las propuestas y qué es lo mejor para el club. Está claro que el entrenador tiene que tener una implicación en ese aspecto.
¿Juan de?
A ver, a nadie se le escapa que en el momento que vamos a buscar a Guede, él pide condiciones en el caso que se salga del equipo y renovar. Es que si no, a mí me cuesta creer que van a buscarlo y la sea solo el objetivo salvarlo y hasta aquí, ¿no? Con lo cual, y que no vaya a pedir jugadores, eso lo quiero ver yo. Eso estará en la gran mayoría de lo que venga, no condicionará en el nombre y apellido, sino en el perfil, como habéis dicho. Pero él va a pedir mínimo 2-3 jugadores que le cubran la espalda, no le pase de confianza, para que en el aspecto precisamente de tener controlado el vestuario y toda la plantilla, sean su ojo y su boca. Así es que eso es inevitable, eso ha pasado siempre, va a pasar, y si no lo hace, pues corre el riesgo que le ocurra lo de esta temporada a sus dos antecesores.
¿Te ha convencido Guede a ti, José? 8 partidos, 2 victorias, 2 empates, 4 derrotas, es decir, 8 de 24 puntos. Son los números fríos de Pablo Guede.
Sí, son fríos. Yo esperaba, realmente esperaba más. Es verdad que el calendario era complicado, pero yo creo que la ilusión que desató y ese cambio, cambiar un poco el paso que lleva el Málaga en los primeros partidos, con el empate con el Valladolid, la victoria contra el Leganés, no sé, estaba... Realmente esperaba más. Creo que al final el equipo se ha dejado llevar un poco también. Y no sé, yo le he visto algunas cosas muy positivas, como la intensidad y el hecho de tener tantas variantes tácticas, pero he visto otras que me han chirriado un poco. Yo no sé si esa intensidad durante todo el curso puede ser un poco cansina a lo mejor para los jugadores, o incluso el mensaje puede ser demasiado llamativo para el aficionado. No sé, entiendo que cambiará un poco su rol con el nuevo proyecto. Y algunos partidos que no supo leer bien. El partido del Burgo yo creo que no lo supo leer necesariamente bien y que tiene que mejorar en eso. Él tiene todavía mucho tiempo y tendrá que conocer bien segunda división y muchos rivales y muchas situaciones, pero bueno, siempre se puede mejorar.
Pues del tema físico, según publican los compañeros del Sur, es Marco Álvarez el elegido, el problema físico ya estuvo aquí. O sea que él ya ha dicho varias veces que quiere su equipo. Y yo creo que ya lo habrá dicho a Manolo, quiero este, independientemente de la plantilla que vaya a tener. Sergio.
Bueno, sí, en el caso de Marco no es solo que hay que tener en cuenta que Guede coincidió con Marco Álvarez en el Elche, que fue donde luego lo firmó Juan de como preparador físico, porque Camelo del Pozo ya no quería seguir en el cuerpo técnico. Y Marco Álvarez no solo es un extraordinario preparador físico, sino que además es un tipo que hace mucho grupo. Aquí en el Málaga se le recuerda también, no solo por la labor en el aspecto físico, que fue extraordinaria, sino también porque un tipo que hacía mucho grupo, y es un aspecto en el que ha sido importante también en otro equipo, en los castados. Con lo cual, yo creo que...
A mí Salva Valleza me ha hablado de Marco Álvarez de una manera fabulosa, ¿eh?
Sí, no, es que... Marcos es un tipo extraordinario, además mantiene contacto con un montón de gente en Málaga, pese a que estuvo aquí solo un año. De modo que estamos hablando de un programa físico de altísimo nivel. Lo que pasa es que Marcos es muy... para elegir proyectos y esto, tiene que ser que le convenza mucho, que haya amistad por medio, y yo estoy convencido de que la opción de venir a Málaga le fascinaría, entre otras cosas porque su hijo mayor es malagueño. Nació en Málaga.
Uh-huh. Pues... Málaga ya tiene 2 paradores físicos, ¿eh?
Sí.
Tiene a Enrique y a Julio, y Y bueno,
pero actualmente tener tratador físico no es inusual, además, teniendo en cuenta que uno de ellos suele ser siempre el adaptador. Es decir, ya habitualmente ya lo, si analizamos los pósteres de los últimos años, las fotos oficiales del último año, una sí. fila completa.
Hay que utilizar un gran angular. Sí, sí, hay que utilizar un gran angular, ya para la foto, porque salen 17 personas que son del cuerpo técnico, ¿eh? 17 llega a contar yo una vez antes de un partido.
Efectivamente.
Querido Sergio, querido Juan de, querido Antonio, querido José Criado, en la última tertulia de la temporada con fútbol, pero seguiremos hacia adelante si vosotros me lo permitís. ¿Os parece?
Muy bien, magnífico.
Estupendo, muchísimas gracias. Perfecto, compañero.
Adiós.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Ponemos el punto y seguido con los amigos de Credialpes. Cualquier problema en 900-234-235, credialpes.es. Ahí están ellos para absolutamente darte solución a tus problemas económicos. Enrique, Javi, no os mováis, ¿eh?
Venga, venga, perfecto.
Servicio informativo y regresamos con todo el deporte hasta las 4:30. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya estamos de vuelta, ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Seguimos nuestro recorrido con el deporte malagueño hasta las 4:30, como cada lunes. Mi nombre es Emilio Guerrero. Te recuerdo que desde las 3 te estoy ya acompañando con todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. En la primera parte del programa ya hemos analizado pues la temporada, adiós gracias, del Málaga, que llega a su fin. Esa tertulia, como siempre, intensa, ¿no?, que hemos vivido con Sergio Cortés, con Juan de Villena, José Criado y Antonio Martín Navarrete. Y ahora hay que hablar de más asuntos que tienen que ver con el mundo del deporte y que evidentemente también son de relevancia. Y sin lugar a dudas, uno de los grandes acontecimientos de este fin de semana, donde había un foco informativo importante, era con el fútbol sala, que se ha saldado de nuevo con alegría. Tenía que remontar el 3-2 de la ida el Bishoker Humantequera frente al Alcira, ganando por un gol le bastaba, le valía, y sí, lo han logrado. Van a jugar la final por el ascenso. El equipo que dirige Tete ganó 5-3 al Alcira, no lo había ganado en toda la temporada, dos derrotas y un empate, y esta vez sí, consiguió ganar. Hubo un poquito de incertidumbre porque a falta de menos de un minuto se colocaba el equipo rival con el 4-3 y un gol más del Alcira lo hubiera llevado a la eliminación, pero nada, a falta de 20 segundos un nuevo tanto ponía el 5-3 definitivo, y ahora le espera en esa final por el ascenso el Atlético Benavente. Ha habido sorpresa en la siguiente eliminatoria. Te decían estos micrófonos que el principal favorito era el Peñíscola. Pues bien, el Peñíscola, que empató en el partido de ida frente al Benavente, cayó en casa por 2-3 y ha quedado eliminado. Por lo tanto, sobre el papel y viendo la clasificación, el equipo favorito es el Bishoker Humantequera. Como digo, se va a enfrentar a Atlético Benavente de Zamora. Escuchamos al técnico precisamente del equipo malagueño, escuchamos a Tete hablando de que el sábado salió todo bien.
Hemos tenido suerte, hoy ha salido bien, porque este deporte también otro día puede salir mal, ¿no? Y me lo podría echar en cara y decir por qué he hecho esto, pero bueno, aquí hay que arriesgar porque necesitábamos ganar. Al final ha sido maravilloso, el público entregado, todo saltando y la verdad que hemos sido valientes y ha salido bien hoy. Alguna vez saldrá mal. Sobre todo hay que confiar en ellos, y yo creo en ellos. Ahora mismo me dicen que me tengo que tirar por ahí, porque me lo han dicho todo, yo me tiro por ahí. Igual que si se lo digo yo, ellos van a hacer lo mismo por mí, ¿no? Yo creo que los jugadores se están, ¿no? Llevan todo el año creyendo en el trabajo.
Y también ha hablado Burrito, uno de los hombres importantes del equipo, hablando de que el equipo trabajó bien y que tuvieron incluso esa pizquita de suerte que le había faltado en otro partido.
Cuando la gente viene y nos arropa, nos da ese plus, ¿no?, que nos hace falta para ganar este tipo de partidos. Y hoy, yo creo que aunque hemos sido muy superiores, al final ese arroparnos en los momentos clave pues te da ese momento que hemos tenido como hoy, el momento de gloria, ¿no? Sí, yo creo que, como te he dicho, éramos dominadores. Con el 4-1 creo que no hemos sabido tener el control del partido, y creo que si lo hubiésemos tenido el partido hubiese sido una goleada, ¿no? Porque yo creo que ellos ya no pensaban en poder remontar y se han encontrado con un gol mío en propia puerta. Y de ahí pues se han crecido un poco, y con un error nuestro en el portero jugado pues nos han empatado la eliminatoria y con suerte, pues mira, la suerte que no hemos tenido en los cuatro partidos que hemos jugado contra ellos, pues la hemos tenido en esos diez segundos, ¿no?
Pues es lo que dice Burrito. Insisto, el Atlético Benavente es el rival que les espera por la final, por el ascenso. En caso de empates, el equipo malagueño pasaría por haber quedado por delante en la tabla clasificatoria. Mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa hablamos también de otra temporada que llega a su fin, la de las Panteras del Costa del Sol Málaga, la despedida de Paula García.
Llega el verano y en Marisquería Moya quieren celebrarlo con un ofertón. Del 24 al 31 de mayo, todas las medias raciones de pescadito frito a 6 euros. Así es, el pescadito frito de siempre a 6 euros. En calle Horacio Lengo, 20, Cruz de Humilladero. Freiduría Marisquería Moya.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Pargo a la roteña con patatas y su tomate. Un rodaballo a la sal. ¡Qué rico! Restaurante Los Reyes.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos del mejor equipo de Málaga. Hablamos del Costa del Sol Málaga. Punto y final con broche de oro para el Costa del Sol Málaga, subcampeón de Liga. Ya lo sabíamos antes de que comenzara esta última jornada, en la despedida de Paula García, y además lo hacen con victoria 23-22 frente al Unicaja Banco Gijón. Como digo, se acaba una temporada histórica y ya, después de algunos días de respiro, me imagino, a preparar ya la siguiente temporada. Esta semana, y si no la siguiente, tenemos comprometido un programa con el equipo del Costa del Sol Málaga. Pero quiero hacer un breve resumen de lo que ha sido esta temporada con su director general, con Raúl Romero. Querido Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se acaba la temporada de la mejor manera, con un subcampeonato de Liga, despedida por todo lo alto de Paula García. Bueno, más no se puede pedir a esta magnífica temporada, ¿no?
Desde luego que no. Incluso obteniendo el subcampeonato de Europa, que nos dejamos ahí a pocos centímetros, ¿no?, en el Martín Carpena, la alegría es inmensa por todo lo que vivimos, ¿no? Quizás este también otro de los grandes éxitos de esta temporada, ¿no? Concentrar tantísima gente ese día que pasará la historia, evidentemente, y que unido al título de la Copa de la Reina y al subcampeonato, desde luego deja un palmarés espectacular, ¿no?, en esta temporada.
Bueno, me imagino que ha sido una temporada muy por encima de las expectativas, aunque tendré muchas ilusiones en este proyecto, sin lugar a dudas, pero os conozco a Pepa y a ti, no os vais a detener aquí. La próxima temporada de una Copa de la Reina que se celebra en Málaga, ya habéis firmado vuestro primer refuerzo de cara a la próxima temporada, como es Elena Cuadrado, y a seguir construyendo. No os vais a conformar con nada del 8 hasta ahora, ¿no, Raúl?
No, desde luego que no. Si algo caracteriza sobre todo a la presidenta Pepa Moreno es ese carácter de luchadora, de querer cada día más para el club, lo mejor desde luego, y bueno, al final nos arrastra a todos, ¿no? Pero he de reconocer que los grandes éxitos vividos en esta temporada, y insisto con el tema de la final de Europa, por ejemplo, lo que para nosotros nos ha marcado de manera muy positiva, fue una apuesta personal. Y en esa línea tenemos que continuar, evidentemente sin perder el contacto con el suelo, sin perder la cabeza, lógicamente, ¿no? Pero intentando cada temporada crecer un poquito más, consolidar el proyecto y seguir aspirando a grandes cosas.
Desde luego que sí. Y además la exigencia ya, fíjate Raúl, con todo lo que estáis consiguiendo, parece que lo que venga va a ser poco. Habéis puesto el listón muy, muy alto, ¿eh?
Sí, también es un riesgo, ¿no? En algún momento, evidentemente, el equipo pues fallará, ¿no? Como fallan en otros deportes, como se falla un poco en la vida, ¿no?, en lo cotidiano, ¿no? Estamos mal acostumbrando, entre comillas, ¿no?, a la gente, a nuestros seguidores, ¿no?, a tener grandes éxitos. Llevamos dos temporadas verdaderamente históricas, lo que cualquier club o persona vinculada al balonmano directivo sueña, ¿no? Pero hay que ser consciente de que, bueno, de que llegan también los malos momentos y que estar también preparados, ¿no? Se presenta una temporada ilusionante, lo has comentado, tenemos una Copa de la Reina en Málaga, en la que intentaremos, como aficiones organizadores y como ganadoras de esta última copa, pues revalidar el título. y bueno, en esa temporada es ilusionante la plantilla que tenemos que reforzar y que ojalá pueda aspirar también a grandes cosas.
Seguro, seguro que sí. Bueno, y sobre todo que tenéis una base que cada vez van creciendo más, que cada vez hay más chicas que quieren practicar el balonmano en nuestra ciudad. Ahí tenéis también en la Copa de la Reina, que hablamos de vuestro título, pero las cadetes llegaron hasta la final. Es decir, que la base, que es lo sólido de todo esto, los pies importantes del proyecto, también va arraigando en la ciudad, ¿no? Que creo que es el mejor gol que podéis marcar.
Sí, desde luego. La verdad que cada vez hay más afición, sobre todo más chicas que quieran practicar balonmano, que además, bueno, llegado a una edad, pues quieran integrarse en el primer equipo también, que no sea algo temporal o que, bueno, a una edad de 14, 15 años quieran dejarlo, sino que quieran seguir implicadas en el proyecto, jugando en nuestros equipos juveniles de competición andaluza, incluso en el anterior a Costa del Sol, de División de Unos Plata, y en definitiva, bueno, pues seguir sembrando, poniendo muchas semillas, pues para que en un futuro esas jugadoras de Málaga, de la provincia de Málaga, de Andalucía, en definitiva también, pues quieran estar ahí, acompañando a otras internacionales, mejorando y aspirando también, como no, a ganar nuevos títulos.
Desde luego que sí. Querido Raúl, nos debemos un programa, a ver si lo cerramos prontito, en esta semana la que viene. Abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias. Y
para acabar con el mundo del balonmano, decirte también que el Trops Málaga ha terminado el curso ganando 32-28 al Burgos, en la despedida de Curro Muñoz y también la despedida del portero Jorge Oliva y de Álvaro Armada, que se marcha a estudiar a Alemania y la próxima temporada no estará en el Trops Málaga. También acabó la temporada para el Iberoquino Antequera, lo hizo con derrota, eso sí, plantando cara 28-23 al balonmano sin fin de Santander y desciende, como ya saben, a División de Plata, así que la próxima temporada dos equipos malagueños, esperemos que aspiren a hacer a la Liga Asobal.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos avanzando. Hablamos ahora, sí, de béisbol.
Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero.
Hablar de béisbol en Málaga es hacerlo de los Tiburones de Málaga, que ya han terminado la fase de Andalucía. Vencieron 11-10, ajustado el resultado a los Astros de Granada. Y ahora pues se preparan para esa fase contra los primeros de Murcia y a ver si son también capaces de dar ese pasito hacia adelante y ya meterse en la fase definitiva por el ascenso a la máxima categoría del béisbol nacional. Ya le hemos contado alguna vez los reinos de taifas que hay aquí en Andalucía, sobre todo con el equipo de Sevilla y la Federación Andaluza, y es admirable que este equipo tan entusiasta del béisbol malagueño siga con toda ilusión del mundo y siga queriendo estar compitiendo con los mejores del país. Y el alma mater de este proyecto es Miguel Padrón. Querido Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, encantado de saludarte, Miguel, de otro nuevo paso hacia adelante que habéis dado. Ya sois los mejores de Andalucía. Ahora rematarlo con los de Murcia y dar ese paso definitivo, ¿no?
Sí, claro. Esta próxima semana ya empieza la segunda fase, que son los dos primeros clasificados de Murcia con los dos primeros de Andalucía para el grupo del primero al cuarto, y se sigue jugando del quinto al octavo, tercero y cuarto de cada grupo. Vamos con mucha ilusión, vamos con un equipo fuerte, de momento estamos invictos y tenemos la esperanza de repetir lo del año pasado y ir al campeonato de España y esta vez ganarlo.
Claro, el año pasado quedasteis nada, muy muy cerquita del ascenso, ¿no?
Sí, quedamos segundo, perdimos con un equipo que le habíamos ganado en la previa, pero el béisbol y el deporte es así. Se decide todo un partido, ellos tuvieron la suerte y ganaron, pero bueno, quedamos segundo, subcampeones de España.
Uh-huh. Oye, Miguel, muchos cambios con respecto al equipo que el año pasado se quedó muy cerquita de ese ascenso en esta presente temporada.
No, tenemos más o menos el equipo inclusive un poquito más fuerte. Tenemos dos o tres refuerzos que han venido este año y el equipo está más fuerte que el año pasado.
Siempre hemos hablado del caciquismo que hay en la Federación Andaluza de Béisbol. ¿Cómo habéis ido lidiando toda esta temporada? Porque el problema, lejos de resolverse, sigue estando en el mismo punto, ¿no?
Esto es un problema que si la Junta Andalucía no toma cartas en el asunto, esto va muy mal y de mal en peor. Ya se han hecho, este año se han ido 5 equipos de la Federación Andaluza. No iba a haber campeonato en Andalucía porque nada más quedaba un solo equipo. De repente salen 3 equipos de la nada, para hacer Liga Andaluza, porque la Federación Española pide por mínimo 4 equipos, un equipo de los mismos del equipo de Sevilla, otro equipo de unos jugadores de softball, que es una modalidad de béisbol,
sí,
y sale otro equipo de Almería, que también se dedicaban a jugar softball, y se crean su liga. ¿Se crean su liga para qué? Para que vaya el equipo de Sevilla representando a la Federación Andaluza, porque nosotros jugamos la Federación, la Liga Sureste. Pero, bueno, volviendo al caso, el problema está en que la Junta Andalucía no toma medida en el asunto. Este presidente de la Federación Andaluza tiene abierto un expediente, y eso está desde noviembre, ya con que le tiene que meter una sanción fuerte, y todavía estamos en el mes de, ya nos metemos en junio, y no sabemos nada de esto. Entonces, yo creo que lo que está claro es que si 5 equipos se van de una federación, por algo será, y no estamos hablando de fútbol, porque si se van 5 equipos de fútbol, el fútbol es el deporte nacional, claro, pero estamos hablando de béisbol, un deporte minoritario, que no hay mucha gente.
Pues es una auténtica lástima, como tú bien dices, un deporte minoritario que tenga que estar diversificado y no unido en una comunidad como la andaluza, es una auténtica lástima y una auténtica pena. Oye, a nivel local, Miguel, vosotros estáis notando crecimiento, veis que más chicos se interesan por el deporte, ¿hay mejoras en vuestras instalaciones?
Sí, bueno, a nivel local estamos creciendo, está viniendo más niños cada momento. Este año tenemos un equipo de softball femenino, que es el béisbol, softball también lo juegan las mujeres. Ya tenemos un equipo en Málaga, tenemos un equipo de softball mixto, otra modalidad que está entre hombres y mujeres, y estamos creciendo. Las instalaciones, pues mira, con lo que nos hicieron hace 2 años la Junta Andalucía y la Universidad Laboral de Málaga, estamos muy agradecidos con los dos, tenemos ahí el terreno, manteniéndolo nosotros, pero no son lo adecuado para jugar de igual. Tenemos la esperanza todavía con Noelia Lozada, que nos ha prometido el polideportivo de deporte minoritario que se va a hacer en la Universidad de Málaga.
Sí.
Está en proyecto todavía, pero está avanzando. Otra buena noticia es que el día 8, 9 y 10 hacen en Málaga el Marca Weekend,
sí,
que lo hicieron el año pasado en Sevilla y este año es en Málaga, que van a poner un stand de muchos deportes en el Muelle 1, creo que va a ser, y ahí vamos a seguir fomentando el béisbol. Lo organizamos nosotros, la parte de béisbol, porque la Federación Andaluza no quiere tampoco saber nada de este tema.
Miguel, para el que lo escuche ahora y le atraiga hecho del béisbol, ¿cómo puede ver, cómo puede contactar con vosotros para dar ese pasito hacia adelante y practicar el béisbol?
Pues nosotros estamos en las redes sociales como Club de Béisbol Costa del Sol en Facebook y Tiburones de Málaga. Ahí pueden contactar con nosotros. Entrenamos en la Universidad Laboral los martes, jueves en la tarde, sábado en la mañana. Y está abierto a todo el mundo, a todo el que quiera practicar, y un deporte muy bonito, de compañerismo, y un deporte estupendo.
Estupendo, pues, y en lo deportivo, ¿sabes? Ese cruce que va a tener también con los campeones de Murcia para meterse en la fase de ascenso y a ver si dan ese pasito que el año pasado se le escapó pues a última hora. Querido Miguel, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena por el trabajo que hacéis con el béisbol en Málaga, con tu club, con los Tiburones. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
Claro que sí, hay que mirar también a los equipos con deportes minoritarios, porque tienen que hacer un trabajo fenomenal, ¿eh?, para estar llevando el nombre de Málaga arriba. Por cierto, Atlético Torcal de Fútbol Sala siguen peleando, ¿eh?, estas guerreras para permanecer en la máxima categoría del fútbol sala femenino. Vaya goleada, 10-2 ganaron al Rayo Majadahonda y, como digo, siguen teniendo todavía opciones de estar en la máxima categoría la próxima campaña. Y ahí tenemos también en el europeo de karate a nuestro Damián Quintero, nuestro flamante plata olímpica, que se cuelga también la plata en el europeo de karate, ya sabes, la modalidad de kata. Solo fue superado por el anfitrión, por Sofoglu, ya sabes que esta edición del europeo se ha disputado en Turquía, así que Damián Quintero, medalla de plata. Y María Torres, que no pudo llegar a las finales en categoría individual, sí que se ha colgado el bronce por equipos, así que ahí tenemos a nuestros dos malagueños, como siempre, dejando el pabellón malagueño muy alto en el mundo del karate. Tenemos que ir poniendo ya el punto y final.
Es mal amante la fama, no va.
Te dejo ahora con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Nosotros tenemos nueva cita con el deporte a partir de las 3 en la jornada de mañana y siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Se despide en nombre de toda la redacción de deporte, servidor Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.
Confiaré. Si quieres, duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene.